¿Qué lectura hace de los últimos episodios el senador y exgobernador Mauri Clos, que está en línea? Mauri, buen día, ¿cómo le va?
Bien, Alicia, saludos a usted y a la audiencia.
Bueno, primero una lectura, ¿cómo interpreta el alejamiento de Caputo? Bueno, y lo ya conocido.
Es un gobierno adolescente, y como tienen una adolescencia en el gobierno y también en la política, y a esta altura ya creo que una falta de comprensión de lo que es la responsabilidad de estar al frente de un Estado y de administrar las cosas públicas, hacen estas irresponsabilidades, porque la verdad que son irresponsabilidades que no se las pueden cometer en estos momentos críticos, como lo planteaba Esper, pero me parece que es un problema psicológico de personas que tienen falta de madurez para gobernar. Podrán ser muy maduros y muy hábiles para manejar sus negocios, para manejar el caso de Caputo, el Deutsche Bank a nivel mundial, o el JP Morgan o lo que fuera, pero no tienen habilidades, ni responsabilidad, ni templanza para estar al frente de un gobierno. Y claramente esto es lo que pasó ayer, perjudica al país, pero perjudica en un momento muy delicado, es decir, es un desaguisado sobre otro desaguisado. Y haya sido sorpresivo o no haya sido sorpresivo, cualquiera de las dos cosas son graves. Y si por ahí hubiera sido de que la renuncia fue hecha para darle el gusto al Fondo Monetario en ese momento, peor aún todavía, es decir, del lado donde vos le mires, te muestra un problema de adolescencia a la hora de estar al frente de la cosa pública.
Bueno, una de las lecturas, lo último que mencionas justamente es una de las lecturas que hacen la mayoría de los analistas, que fue a pedido de Duchovny, a pedido de Lagarde, en realidad del alejamiento de Caputo. ¿Pero por qué? ¿Por qué debía irse?
El gobierno está en una situación de extrema fragilidad, muy, muy, muy frágil. Y ha caído primero en la usura, dice llanamente en la usura, lo explico varias veces, la usura de pueblo, ¿vio? Es cuando vos te vas con un cheque de 100 al usurero y el usurero a 30 días te saca y te da 90. Y entonces al otro día para cubrir tu cheque de 100, vos te vas con uno de 110 y el usurero te da 95 y cada vez te va comiendo más, 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 hasta que llega un momento que vos vas con la prenda de tu auto y después te come el auto, la casa y lo que fuera. Entonces Argentina cayó en esa usura increíblemente, porque si el gobierno anterior le dejó problemas, sí, muchísimos problemas, pero no le había dejado el problema de la deuda. Entonces, en esta situación, ya atormentado por el usurero, va al Fondo Monetario Internacional, que si bien no es un usurero que te cobra una tasa del 10 o 15% mensual, es alguien que te exige y se mete lisa y llanamente en la economía de tu país. Entonces, este gobierno, que todavía ni siquiera con el próximo presupuesto va a tener déficit cero, porque que quede claro, el déficit cero va a ser primario, los ingresos y egresos para funcionar, va a necesitar en torno a 15, 20 mil millones de dólares otra vez para pagar los intereses de la deuda. Y va a necesitar un montón de plata para pagar los vencimientos que ocurren el año que viene. Es decir, la necesidad de financiamiento que tiene es los vencimientos del año que viene más los intereses que no están comprendidos dentro del presupuesto.
Pero podemos, entonces, se puede ser, perdón que interrumpa ahí, Mauri, se sí. Puede tomar un crédito sin tener certeza de pagar, digamos, los intereses de la deuda, sin hacer el número completo.
Si tenés confianza y te van renovando, los países no pagan la deuda, eso es una máxima, los países van renovando deuda, y van renovando hasta que perdés la confianza. Entonces entra el acreedor en duda, como entraste vos ahora, y decís, yo me retiro y a este no le presto. Y eso es lo que le pasa a la Argentina, ya el usurero, ni siquiera el usurero le presta. El único que le presta es el Fondo Monetario, y ahí viene la discusión de qué se hace con los dólares. Entonces el Fondo Monetario dice, sí, yo te voy a prestar, pero vos te hace falta poner, con los vencimientos, te hace falta 40 mil millones de dólares el año que viene. Ahora, yo te voy a dar esa plata, que es lo que fue a pedir Macri, a decir, dame la que te comprometiste y un poco más, porque si vos no me garantizás ese poco más, yo voy a tener que volver al usurero y hasta ni el usurero me presta. Entonces viene el fondo y te dice, bueno, yo te voy a dar esa plata, pero yo te di hace unos días 15 mil palos de dólares para que vos garantices el pago de tu deuda, pero tu presidente del Banco Central no solamente que pagó con esos 15 mil palos la deuda, sino que también empezó a vender esos dólares para cambiar a un cúmulo de gente, ahorristas, timberos, empresas, que quieren dólares. Entonces, con la misma plata, el fondo te dice, pará, si vos usas esta plata para contener al dólar, no te va a alcanzar para pagar la deuda. ¿Y qué decía Caputo? Si yo no salgo a contener el dólar se me va a disparar y esto va a ser cada vez peor. En esa disyuntiva es que estaban peleando el fondo, Caputo y Dullone. Dullone dice llanamente, y esto no es una apreciación política, sino simplemente objetiva, si el Fondo Monetario dice, tirate un pozo, se va a tirar un pozo. Cumple a rajatabla las posturas del Fondo Monetario Internacional. En ese esquema, no cansaba Caputo, que quería seguir interviniendo, sin resultados, porque para completar no es que Caputo quería intervenir, tenía resultados y logró parar el dólar a 28, ni siquiera a 32, se le fue a más de 40. Entonces, con este acuerdo, es claro que el fondo le dice, este hombre, que tu plata, que vos me pedís para pagar la deuda, también quiere salir a contener el dólar, yo no te puedo dar.
Y varios de los economistas, es pero uno de los que escuchábamos...
Con mi plata garantiza la deuda.
Perdón, hubo un pequeño corte en nuestra comunicación, Mauri. Varios de los economistas sostienen que lo que no vamos a poder pagar van a ser justamente los intereses de la deuda. Y si eso sucede, ¿qué pasa? ¿Cómo quedamos?
Y el tan temido default. Pero yo creo que con lo que van a acordar, no creo que exista problema para el 2019. Lo que sí, cualquier economista serio te dice, ¿y qué hacemos en el 2020-2021? Y eso en teoría se tendría que resolver con más crecimiento de la economía, con más recaudación y con nuevos endeudamientos y con un nuevo gobierno que puede ser o no con el mismo presidente, que recupere la confianza. Pero la situación de Argentina es sumamente vulnerable y el fantasma del default, aunque el presidente lo diga categóricamente, está, porque es una cuestión matemática, no será un default terrible, pero que hay dificultades para pagar la deuda. Hay dificultades, y por ahí lo que el gobierno en su momento tendría que haber hecho, cuando se origina esto, que se origina no con una deuda pública, sino con una deuda cuasi fiscal, que son las LEVAC, por ahí tendría que haberse mandado un plan como estos bonos que metió Cavallo a principios de los 90, hacer una reestructuración compulsiva de eso, y no entrar en esta carrera de endeudamiento para desarmar las LEVAC.
¿Qué es más grave en los próximos tiempos? ¿La inflación que sigue aumentando, la recesión, la combinación de las dos?
La combinación de las dos, exactamente, porque en la historia argentina no hay un antecedente tan concreto donde uno vea un fenómeno tan marcado de recesión por delante e inflación. Aun cuando la inflación, que por ahí lo que voy a decir no va a caer bien, pero no es tan alta como podría haber sido, luego de haber devaluado un 100%, esto que se llama el pass-through, el paso de la devaluación a inflación, viene siendo más lenta. ¿Pero por qué será? Justamente porque no hay plata en ningún lugar, y si la gente sube los precios, no venda. Si vos querés poner tu publicidad en dólares, tendría que subir al 100%, y tu cliente que te está pagando la publicidad, te está diciendo, yo ya no te puedo ni pagar la publicidad, entonces... no podés pasar tu publicidad de inflación, y así le pasa a tu cliente que vende lo que venda. Uh-huh. Entonces, ese problema va a llevar a una gran recesión, que a mí me parece que va a ser el grave problema, que es el problema que no está en la radio ni en las pizarras, que está en el bolsillo de la gente y en la casa. Es decir, primero, a mucha gente le va a empezar a faltar la plata para llegar a fin de mes, o ya le está faltando, a muchísima. Después, con estas tasas de interés, con la recesión y con todo lo que hay, muchas empresas van a cerrar. Entonces, primero, pérdida de poder adquisitivo del salario, y en el segundo paso, cierre de empresas, y en el tercer paso, pérdida del salario, porque va a haber desocupación. Y eso todavía nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta recesión, que seguramente va a tener doble componente, sumamente profunda y también larga.
Y en un nivel de conflictividad que va a ir subiendo, porque nadie va a quedarse sin trabajo, tranquilo en su casa, va a protestar.
Y como se vio ayer y anteayer, en una Argentina que tiene rasgos conflictivos, y que vamos a convenir que a este gobierno le tuvo bastante paciencia, y es como que uno va notando que esa paciencia y ese gran acuerdo que lo manejó muy bien a costa de mucha plata, porque mucha gente dice, no, este gobierno de Macri no le da plata a los pobres, no, al contrario. Si una cosa que hizo fue manejar las políticas sociales poniendo mucha plata. Pero ese idilio entre los grupos sociales, con nombres y apellidos, que uno dirá Pérsico y compañía, y la ministra Stanley, es como que se está quebrando. Y también se quiebra, ¿por qué? Porque falta plata. Es decir, otra vez vuelve a faltar plata para tener contenido a los grupos sociales. Entonces la gente no tiene ingresos y los grupos sociales tampoco tienen los ingresos suficientes como para contener. Esto es lo que por ahí se dio ayer, anteayer también.
Y bueno, y volviendo a la cuestión del dólar, muchos suponían que un dólar más alto iba a proveer de otra dinámica a las ciudades de frontera. De alguna manera estaría ocurriendo, dicen, en la frontera con Chile. Acá todavía no se ve demasiado. ¿Tiene Clos un dólar ideal en este contexto que acaba de describir?
No, este dólar está muy, muy caro. Eso no hay duda. Cuando se te pone ya muy caro cualquier operación en algún producto en dólar, está muy, muy caro, porque lo que reclamábamos un tipo de cambio competitivo, a principio de año decíamos, pues, tratemos de ganar un 10% de competitividad este año y un 10% el año que viene, y más o menos ir acomodándonos. Entonces, si vos tenías un dólar a 20 y la inflación era un 20, tendría que terminar el tipo de cambio a 24, ganar un 10% de competitividad y, bueno, terminar tu tipo de cambio en 26, 27. Y la verdad que estamos en 40 y se ha quedado todo muy, muy caro. Lo que sí uno nota es un poco de lentitud a la hora de recuperar el boom exportador. Pero también eso se debe a que el mercado exterior siempre requirió mucha continuidad y confianza. Y los argentinos, que andamos como naranja en palangana de un lado para el otro, de tipos de cambio atrasados, de tipos de cambios sobrevaluados, que tenemos a nuestros exportadores, por ejemplo, en el sector forestal, que hace años no son competitivos. Entonces, cuando van a golpear la puerta de su cliente en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, donde fuera, le dicen, che, loco, pero vos hace 5 años que desapareciste y ahora yo ya tengo un proveedor, dejame que vea cómo hago, y te cuesta ganar y recuperar el mercado. No es tan rápida la evolución de un proceso exportador como puede ser la evolución de un comercio de frontera que al otro día tienen los clientes brasileños y paraguayos golpeando la puerta.
¿Pero esto ya se ve? ¿Se nota? ¿Hay brasileros?
En la zona de Iguazú se nota, sí. Yo estuve la semana pasada, fin de semana, y ya hay más movimientos de brasileros y de paraguayos. Se va notando. A ver, cuando uno mira el resultado de la PEA, la población económicamente activa, la subocupación y la desocupación de posadas, ya ahí uno empieza a advertir que algo pasó en posadas para que sea una de las pocas provincias donde la desocupación no se ha agravado, al contrario. Y tiene que ver con que mucha gente dejó de ir a Paraguay, que es lo primero favorable que te pasa, es decir, los sueldos, los impuestos que genera Argentina se quedan en Argentina, se quedan en Misiones, y también se empieza a ver tenuemente una llegada también a posadas y a distintos lugares de la frontera. Sí se ve ya, no por ahí en la fuerza que se vio en otros momentos, pero también esto es un boca a boca, es decir, el paraguayo le dice al otro, mirá, está barato, andá, volvé que está barato, y eso va a ir creciendo, porque hoy estamos francamente barato para que vengan a pasear, a comer, al supermercado, a lo que fuera, con un tipo de cambio a 40 o el 10 por 1 que está hoy con el Brasil. Es decir, el tipo de cambio real hoy está a 10 pesos para un real, que va a ponerse jodido para planificar las vacaciones a la playa este verano.
Le acaba de ver la cara a Gabriel, parece. Gracias. Gracias por estos minutos, senador. Muy amable.
Gracias, muy amable. Saludos. Pensamiento.